Hermanos, privilegio estar en la casa de Dios esta mañana. Quiero darles una cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes. De manera especial, quiero darles la bienvenida a las personas que nos visitan por primera vez, segunda vez. Bienvenidos. Espero que el Espíritu de Dios pueda ministrarles en esta mañana a ustedes. No mis palabras, sino el Espíritu del Señor pueda llegar a vuestros corazones y pueda llevarnos al conocimiento del Señor Jesucristo. Los días son cortos, el Señor está por venir y el Señor viene por un pueblo. Así es que vamos a leer la palabra de Dios. Voy a pedirles que abran sus Biblias. Vamos a leer el capítulo 2 del libro de Josué. Josué es el sexto libro de la Biblia. Y vamos a leer el capítulo 2. Vamos a leer 21 versículos. No es nada. 21 versículos para poder dar entendimiento a la palabra. Capítulo 2, versículos del 1 al 21. Quiero que pongan atención en la lectura, por favor.
Gracias. Dice así la palabra de Dios, es Josué, capítulo 2, del 1 al 21. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim dos espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en una casa de una ramera que se llamaba Rahab, y pasaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra por el temor de vosotros, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, han desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego, pues, ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia, vosotros así la haréis vosotros en la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas y todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciarais este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo, marchaos al monte para que los que fueran tras vosotros no os encuentren, y estar escondido allí 3 días hasta que los que los siguen hayan vuelto, y después os iréis a vuestro camino. Y ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Y he aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás a tu casa, a tu padre y a tu madre, y a tus hermanos y toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere afuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento, de tu juramento con el que nos has juramentado. Ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Amén. Gracias, hermano.
Bueno. Este es una historia interesante, cómo Dios procura tener un encuentro con aquellas personas que Dios anhela, que forman parte del pueblo de Dios. Josué era una figura de Cristo Jesús. La palabra Josué es el mismo nombre de representa el mismo nombre de Jesús, el mismo concepto. Jesús, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús, el Salvador. Y eso era lo que Josué, la palabra, el nombre Josué representa. A este momento Josué había venido a ser el líder de la nación de Israel. Ellos habían recorrido por 40 años todo el desierto. Dios había hecho grandes maravillas en medio de ellos, y en 40 años todos los pueblos habían escuchado lo que Dios había hecho por medio de su pueblo, cómo lo guardó, cómo abrió el Mar Rojo, cómo Dios proveyó por 40 años, sus zapatos no se envejecieron, su ropa no se dañó en 40 años, y Dios lo sustentó. Lo sustentó en el desierto por 40 años, les dio alimento, les dio pan, les dio maná, les dio codornices, les dio de todo. Y Dios iba adelante, guardando su camino, e iba atrás. Dice la palabra de Dios que el ángel de Jehová iba con ellos, y la presencia de Dios manifestado en las nubes, en la nube durante el día y en el fuego durante la noche, 40 años, Dios fue fiel. Cuando cantamos, tu fidelidad es grande, nos damos cuenta que el pueblo no era fiel, pero Dios era fiel. El pueblo no cumplió, pero Dios cumplió. El pueblo no merecía que Dios lo cuidara, pero Dios lo guardó. Y ahora están a punto de entrar a Canaán, la tierra prometida, la tierra que Dios le había dicho a Abraham que iba a ser de la descendencia de él. Habían pasado 400 años, 430, 450 años a estas alturas desde que Dios le dio la promesa, y ahora se iba a cumplir esa promesa. Estaban ellos enfrente del río Jordán en la tierra de Moab y estaban listos para atravesar el Jordán, y la primera ciudad que estaba, que era una ciudad muy fortificada, era la ciudad de Jericó. Y Dios escoge a veces las cosas imposibles para mostrar el poder de Dios. Quizás era mejor que ellos hubieran entrado por otra ciudad, donde no había tanto problema para entrar, pero no. Dios escogió Jericó. Dios tenía un propósito. Ese día, una mujer y su familia iban a ser salvos. Dios iba a sacar a esta mujer, la iba a salvar de dos maneras. La iba a salvar de la destrucción que venía sobre esa ciudad y la iba a salvar para gloria de su nombre. Iba a formar parte del pueblo de Dios. Y esto, imagínense cómo estaría el pueblo de todo Jericó, estaba asustado. Tenían a Israel, el pueblo de Dios, a tomar posesión. Ya ellos sabían que ellos venían a tomar posesión de esas tierras y el primer obstáculo era Jericó, una ciudad muy fuerte, era una ciudad con murallas inexpugnables. Y la Biblia dice que esa ciudad, las murallas cayeron cuando ellos obedecieron lo que Dios les dijo que hicieran. Ni una arma, ni un soldado, más por el poder de Dios. Dad, les dijo el Señor, 7 vueltas todos los días. Llevad el arca del pacto. Y el séptimo día, dad 7 vueltas. Y dijo, y griten al final de las 7 vueltas. Imagínense ustedes cuánta gente habrá cuestionado el método de Dios, la estrategia de Dios, de haber dicho, ¿cómo va a ser posible que con gritar y dar 7 vueltas alrededor de Jericó eso va a caer? Pero Dios había dicho, va a caer. Y ellos le creyeron a Dios, por fe. Y dice la palabra de Dios que efectivamente, tal como Dios les había dicho y tal como ellos lo hicieron en obediencia, los muros cayeron. Pero esto, la historia esta, antecede a la caída de los muros de Jericó. Era el día en que la soberanía de Dios se manifestaría en dos propósitos. Uno, hacia Israel, porque ellos ocuparían Canaán, como Dios lo había dicho, y segundo, en los propósitos eternos de Dios. Porque Dios es Dios de los cielos, como dijo Rahab, y de la tierra. El propósito de Dios se va a cumplir para las naciones, como también se va a cumplir para nosotros de manera individual. Y eso es lo que también enseña el propósito de Dios de acuerdo a la elección de Dios. Es interesante que esta mujer se nombra en la Biblia 8 veces, 6 de ellas, la Biblia dice que era una ramera. Algunos comentaristas no quieren decir que, el Señor diciendo que es una ramera, la profesión más antigua del mundo, pero la Biblia lo dice. La Biblia dice que era una ramera, a eso se dedicaba. Unos dicen, no, es que ella era hospedadora. No, era una ramera. Así lo dice la palabra. Entonces, fíjense ustedes qué hermoso, cómo el propósito de Dios, los planes de Dios y la elección de Dios se cumplen, porque Dios escogió a esta mujer que no era de Israel, sino que era una mujer pagana que se dedicaba a ese oficio. Y ustedes podrían decir, si Dios me hubiera dado a escoger a mí, salvar a alguien y que fuera esta persona, Dios la iba a usar con un propósito especial, yo les digo una cosa, yo no la escojo, ni ustedes tampoco. No me venga con cuento que usted la hubiera escogido, porque yo sé que no la hubiera escogido. Ah, hubiera dicho usted, primero es cananea. Los cananeos son, adoran a muchos dioses. Los cananeos matan a los hijos, los dan al fuego. Los cananeos adoran a Baal, a Sera. Y usted hubiera dicho, nah, voy a buscar uno a la iglesia. Pero qué hermoso que Dios no ve lo que somos, sino lo que hemos de llegar a ser por la gracia de Dios. Muchos de nosotros que estamos aquí, yo mismo que estoy delante de ustedes, no soy digno de estar en la presencia de ustedes, pero Dios me rescató. Dios me salvó. Dios me rescató de la destrucción y me trajo a formar parte del pueblo de Dios. Pero esa es la gracia de Dios, esa es la misericordia de Dios, incomprensible para el hombre. Pero Dios usó a esta mujer de una manera mucho más maravillosa, porque a través de ella, la línea genealógica de ella iba a venir Jesucristo el Mesías. ¡Gloria a Dios! A través de ella Dios iba a glorificarse, iba a enviar a su Hijo amado Jesucristo. En el libro de San Mateo aparecen cuatro mujeres y una de ellas es Rahab. Imagínense ustedes, Dios escogió una cananea, Dios escogió una mujer que no merecía nada por el tipo de oficio. Y decía, uy, qué pecado. Pero sin embargo, él la elige desde antes, mucho antes que se cumplieran los propósitos de Dios, él la elige para que fuera de la descendencia, el Mesías sería de la descendencia y el linaje de ella. En el libro de San Mateo se da una genealogía, y en la genealogía dice, Salmón engendró de Rahab, o sea que Salmón, cuando ella llegó a formar parte del pueblo de Dios, se casó con un judío. Y ellos, al casarse, Salmón, no es Salmón, pero no es el que se come. Salmón engendró, dice, con Rahab, a Boaz. B grande, O-O-Z, no Boaz. Rahab engendró a Boaz, y Boaz, de Ruth, casado con Ruth, engendró otra. Ruth era moabita, no era parte del pueblo de Dios. Y Dios permitió que también Ruth entrara en este punto y engendró a Obed, pero no el hermano Obed. Y Obed engendró a Isaí, que es el hijo de Obed, en la realidad también. E Isaí engendró a David. El rey David engendró a Salomón con otra mujer que ustedes no hubieran escogido, la mujer de Urías Eteo, con quien el rey David cometió adulterio y mató al marido también. Y ese es el linaje de Jesucristo. Por eso es que bendito sea Dios, porque no hay límites para la sabiduría y la ciencia de Dios, porque no hay límites para el amor de Dios y la misericordia de Dios. De eso se trata. Porque ninguno de nosotros, de los que estamos aquí, son merecedores de estar delante de la presencia de Dios. Y sin embargo, por medio de Jesucristo, hemos sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. ¡Qué privilegio, hermanos! Imagínense ustedes, Josué, hijo de Nun, envió dos espías secretamente diciéndoles, andad a reconocer la tierra y a Jericó. Y esto, la palabra de Dios es intencional, hermanos, no. Las cosas no están puestas ahí, como ustedes dirían, por casualidad. No, nada es casualidad en los propósitos de Dios. Y fíjense ustedes, dice, inmediatamente dice en el versículo 1, y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron ahí, de entrada. O sea, no anduvieron turisteando por la ciudad, no anduvieron nada, sino que Dios solo llegaron a la casa de esta mujer y ahí se hospedaron. Pero fíjense, la contrainteligencia de Jericó era cosa seria, porque inmediatamente dice que el rey, le dieron aviso al rey y el rey diciendo, les dijo, no, vayan donde Rahab, que ahí están los hombres. Y les dice, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Los identificaron, ya sabían que eran de Israel y que habían venido, el propósito que los traía era espiar la tierra. Y dice, entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido. Y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí y ahí he hecho una gran mentira y los esconde, los protege. Me llama la atención porque ella lo hubiera podido delatar, ¿sí o no? Claro, ella estaba dentro del mismo propósito de destrucción que iban a tomar la ciudad, sin embargo, ella los protege. Y también eso es parte del propósito de Dios. Ella los protege y los esconde y miente a favor de salvaguardarles la vida a ellos. Protegieron a enviados del Señor, a enviados del pueblo de Dios. Ellos los guardaron. Y dice que ella les mintió y les dijo que se habían ido y mandó a los hombres por un camino que no era verdad. Ella los tenía arriba. Y fíjense ustedes qué interesante eso. Y dice que antes que se durmieran, y esto yo le llamo, antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra. Miren ustedes las palabras de esta mujer. Esta mujer sabía lo que estaba diciendo. Esta mujer estaba enterada de todo. Y les dice: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país, todos, han ya desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Rahab sabía lo que estaba diciendo y creía que el Dios de Israel era más poderoso que los dioses de Canaán, porque ella lo estaba confesando con su boca. Pero otra de las cosas interesantes que veo en esta porción es que esta mujer era astuta, que era una mujer lista. A veces la oportunidad se nos presenta una vez en la vida y nosotros la desperdiciamos. Hermanos, la oportunidad de salvación es hoy, no la desperdicie. Quizás Dios está permitiendo que usted esté aquí esta mañana, porque Dios tiene un propósito y Dios tiene una oportunidad para vuestra vida. Es día de salvación. Pero fíjense ustedes lo que ella hizo. Inmediatamente dijo: bueno, antes de que estos se duerman, tengo que sacarles un juramento. ¿Y cuál era el juramento? Que me salven. Que me salven a mí. Que me salven, porque ellos van a destruir esta nación. Van a destruir esta ciudad. Hay dos puntos de fe. Primero, le creyó a Dios que lo que Dios decía iba a ocurrir. Y segundo, creyó que Dios era capaz de salvarla. Y los espías, ya después me puse a pensar, estos llegaron para no hacer nada. Porque realmente ella les dio la información que ellos necesitaban saber. Y la información que ellos necesitaban saber, que todo el pueblo estaba temblando. Que todo el pueblo tenía temor, que todo el pueblo sabía que Dios había entregado esa tierra y que ellos iban a ser los primeritos que se iban a ir en la colada. Pero dijo: antes que esto, yo tengo que sacarles un juramento de que me van a salvar. Y fíjense ustedes lo que ella le dice: os ruego ahora que me juréis por Jehová. Ah, era una mujer súper lista, súper inteligente, y le dice que como he hecho con misericordia con vosotros, ahora me pagan el favor. Así lo haréis vosotros con la casa de mi padre, la cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre y a mis hermanos, hermanas y todo lo que es tuyo, lo libraréis nuestras vidas de la muerte. Wow. Qué bendición es. Ella había obrado bien con con los hijos de, con el pueblo de Israel, ahora Dios iba a devolverle en bien lo que ella había hecho por sus hijos, por el pueblo de Israel, por los espías. Hace un tiempo leí un comentario, quiero traerlo a colación, de un hombre que salvó casi 40 mil judíos en la época del Holocausto, cuando Hitler estaba detrás de ellos. Pero no es Schindler's List, en la película. Este es un salvadoreño. Es un salvadoreño que se llama José Arturo Castellanos. Salvó a 40 mil judíos. En algo tendríamos que sobresalir nosotros, no solo en pandilla. El Museo del Holocausto Yad Vashem de Jerusalén otorgó el reconocimiento justo entre las naciones. Ese es uno de los grados más altos que el gobierno de Israel concede a un ciudadano no israelita. A este hombre lo consideraron justo entre las naciones, al coronel salvadoreño José Arturo Castellanos Contreras, por ayudar a salvar decenas de miles de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. El coronel y diplomático José Arturo Castellanos era de San Vicente, yo ya le iba a cambiar, le iba a poner que de San Miguel, desempeñó como el cargo de cónsul general de El Salvador en Ginebra entre los años del 42 al 45, 1942 y 1945. No habían nacido ustedes todavía, ni yo tampoco. Y durante estos años, él extendió certificados de nacionalidad salvadoreña al menos a 40 mil judíos que consiguieron evitar los campos de exterminio, incluyendo Auschwitz. Los judíos de Eslovaquia, Hungría y Rumanía fueron los más beneficiados con la extensión de estos documentos salvadores. Un país chiquito al que Hitler le puso un pin diciéndole: estos me han de la... porque para esto El Salvador le declaró la guerra a Hitler. Entonces Hitler no sabía dónde estaba El Salvador, y vino Hitler y dónde está ese país, muéstrame en el mapa. Y cuando vino, vio el mapa, agarró un pin y lo puso, lo aplastó. Entonces dice, el coronel Arturo Castellanos Contreras era cónsul general de El Salvador en Ginebra desde los 42 al 45, y con la ayuda de Jorge Mandel Mantello, George Mandel Mantello, un judío rumano, a quien él nombró con el cargo ficticio de su primer secretario, realizó una inmensa operación de extensión de pasaportes y certificados de nacionalidad salvadoreña a cientos de familias detenidas en muchos campos europeos de concentración y exterminio nazi. Este reconocimiento es un acto de justicia a la memoria de un salvadoreño que en tiempos turbulentos tuvo el coraje de actuar. Esa valentía dio la opción de vida a miles de personas de la comunidad judía que escapaban del Holocausto. La distinción de justo entre las naciones es un título oficial otorgado en nombre del Estado de Israel y del pueblo a los no judíos que arriesgaron sus vidas para salvar a judíos durante el Holocausto. El título es otorgado por una comisión especial encabezada por el juez de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con un conjunto de criterios y regulaciones bien definidas. Si usted quiere salvarse, hágase salvadoreño. No, me refiero en el contexto de hágase el Salvador Jesús. Y fíjense ustedes lo que esta mujer estaba protegiendo a estos espías y les dice: os ruego pues ahora que me juréis por Jehová que como yo he hecho misericordia con vosotros, así haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Y entonces me parece interesante que ella clama no solamente por su salvación, sino también por la de su familia. Qué hermoso es, hermanos, cuando nosotros hemos venido a salvación, que oremos por la familia nuestra que todavía no ha conocido al Señor. Pero no solo oremos, seamos testimonio también. Porque si no, la familia va a decir: no, y para ser como este, mejor no me hago nada. Entonces, hay que dar testimonio, tanto con nuestras bocas, pero también con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo, por sobre todo. En el libro de los Hechos, cuando Pablo estaba encarcelado en Filipo, el carcelero, al final de la historia, el carcelero le pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Este es el mismo mensaje que Dios nos manda a nosotros. Dios no solo desea salvarnos a nosotros, pero también desea salvar nuestras familias, nuestros hijos, nuestro padre, nuestra madre. Cada uno de nosotros necesitamos salvación. Y Dios quiere salvarnos. Clamar por cada uno de nosotros para que venga la salvación a nuestra casa. Cuando Jesús llegó a la casa de Zaqueo, y cuando le dijo, Zaqueo, baja de allí porque esta noche en tu casa comeré. Cuando llegó Jesús a la casa de Zaqueo, ¿qué dijo? Hoy ha venido la salvación a esta casa. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿No? ¡Qué lindo que nuestros hijos puedan vernos a nosotros y decir, yo quiero ser como mi papi o quiero ser como mi mami. Quiero estar con Jesús. La mujer arropó a toda su familia. Qué hermoso, ¿no? Que ella dijo, bueno, me salvo yo, pero los demás, que se los lleve el tren. No, ella pidió por salvación para toda la familia. Y esta era una oportunidad, hermanos, que ella aprovechó. Era única oportunidad, porque después los muros de Jericó cayeron y todos, oiga bien, todo. No quedó nada, tal como Dios había dicho, y los únicos que se salvaron fueron ella y su familia. Y ellos respondieron, nuestra vida responderá por la vida si no denunciares este asunto nuestro. O sea, si tú comunicas esto, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad, le dicen los espías. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y él les dijo, marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no os entreguen y estad escondidos ahí 3 días hasta que los que os siguen hayan vuelto y después os iréis por vuestro camino. Y ellos dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos ha juramentado. He aquí, mire ahora el punto. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tu hermano y a toda la familia de tu padre. Ellos le dan el cordón rojo. Ese cordón era la señal. Ese cordón, a través de los siglos, ha representado la sangre de Jesucristo. Ha representado la sangre de Jesucristo porque solamente cuando hemos sido lavados con la sangre preciosa de Jesucristo es que tenemos salvación. En la carta a los Hebreos, el apóstol Pablo dice que sin sangre no se hace remisión de pecados. La sangre representa la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjense ustedes, Jesús había dado la señal de la sangre en el pasado cuando el pueblo estaba a punto de salir de Egipto. 40 años atrás, Dios le dio la misma señal al pueblo cuando mandó la última plaga, y en el capítulo 12 de Éxodo dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. La sangre de Cristo, hermanos, es la señal segura. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. Amén. Hay poder en la sangre de Cristo. Esa era la señal que ellos le dijeron, pon el cordón de grana para que cuando nosotros veamos, sepamos que esta familia, que este grupo, este hogar, no va a ser destruido. San Juan, el apóstol, dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y cuando los redimidos estén ya en el cielo, la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis dice que estos han lavado su ropa y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Cualquiera, dice, continúa la historia, cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare, y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos ha juramentado. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Esta mujer me impresiona, hermano. Porque en el momento que ellos salieron, obedeció. Un acto de fe. Un acto de fe. Creyeron, le creyó a estos mensajeros que esta señal iba a darle salvación, y efectivamente, la fe nos manda a obedecer. La fe nos mueve a obedecer. E inmediatamente dice, ¡pum!, colgó el cordón. Dijo: mañana, si estos aparecen por ahí en la madrugada, yo no sé, yo me salvo. Hermanos, la salvación se recibe por la fe en Cristo Jesús. No hay otro medio en que nosotros podamos ser salvos. La palabra de Dios dice que no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo. Me encantó el pastor Franklin Graham, el hijo de Billy Graham, en la inauguración del presidente Trump. Él leyó un pasaje de las Escrituras y exaltó a Jesucristo como el único Salvador. Dijo: porque quiere que todos los hombres vengan a salvación, porque no hay otro intermediario entre Dios y los hombres sino Jesucristo, hombre. Hermanos, ese es el nombre que es sobre todo nombre, y esa es la señal segura que nosotros tenemos, es la sangre de Cristo, porque el Señor dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos aquellos que le recibieron les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Rahab se salvó de la misma manera que usted y yo nos salvamos, por medio de los méritos de Jesucristo, no por medio de los méritos míos. Yo soy inmerecedor, pero creí lo que Dios me dijo, creí que Dios envió un Salvador al mundo, creí que Él murió por mis pecados en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Es necesario, hermanos, antes que Cristo venga, que todos vengamos a salvación. Al final, esta mujer fue salvada de la destrucción y llevada a salvación, y fue salvada de la condenación de la vida eterna, de la destrucción eterna, perdón, y fue llevada a vida eterna y formó parte del pueblo de Dios. De igual manera nosotros, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo de Dios, ahora, por medio de Cristo Jesús, sois pueblo de Dios, nación santa, pueblo adquirido por Dios, por medio de la fe en Cristo Jesús. Y será la ciudad anatema Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos, y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Después, fíjense ustedes, cuando cayeron los muros de Jericó, esta mujer fue la única que se salvó con su familia. Pero el libro de Hebreos nos da una idea mejor todavía de quién ¿Cómo era catalogada dentro del propósito eterno de Dios esta mujer? Estamos, los que estamos estudiando el viernes el capítulo 11, capítulo 12 de Hebreos, pasamos el capítulo 11 y el capítulo 11 nos habla de los grandes héroes de la fe, aquella grande nube de testigos que son testigos para nosotros. ¿Y quién aparece ahí, ustedes creen? Rahab. Aparece en el 11:31. En el 11:31 dice, por la fe, Rahab, por la fe, está al mismo nivel que Abraham, está al mismo nivel que Jacob, está al mismo nivel que Sara. Ella está en esa lista de los héroes de la fe. Y dice, por la fe Rahab la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Qué hermoso es saber, hermanos, que Dios no hace acepción de personas. Que Dios no nos ve como nosotros somos, sino como hemos de llegar a ser por la gracia de Dios. Antes éramos, hoy somos hijos de Dios. Antes éramos, póngale nombre usted, Satanás, dice la Biblia, es el acusador nuestro. Y Satanás trata de demostrarnos a nosotros y delante de Dios que nosotros no somos merecedores. Satanás trata de traer delante de nosotros lo malo que somos, inmerecedores que somos, lo perversos que somos, el mal que hay en nuestro corazón y en nuestra mente. Pero Jesucristo está ahí para defendernos. Jesucristo cubrió todo mi pecado y me limpió, me puso una nueva vestimenta, me quitó estos trapos harapientos y me puso una vestimenta blanca que representa la justicia de los justos. Pero no por mí, es por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y yo les exhorto a todos aquellos que están aquí esta mañana, aquellos que ya ustedes hicieron ese pacto con el Señor Jesucristo, que aquellos que no han recibido a Jesucristo, hoy es el día de salvación. No esperen a mañana. Mañana los muros de Jericó pueden caer. Y si usted no tiene esta señal en la puerta de su corazón, este cordón de grana en la puerta de su corazón, usted se va. Pero no estoy hablando de una conversión. Levante la mano los que quieran. No. Por eso hay muchos muertos en el pueblo de Dios, por eso hay muchos dormidos en el pueblo de Dios, por eso hay muchos desanimados en el pueblo de Dios, porque la confesión que hicieron no les sirvió para nada. Porque no hay poder en ellos, porque Cristo no ha morado en ellos. Porque si Cristo mora, Cristo cambia. Y ustedes ven, cada persona que tuvo un encuentro con Jesucristo, sus vidas fueron transformadas para la gloria de Dios. Cristo no, Dios no nos cambió, Dios no nos vino a nosotros para vivir en derrota, sino para vivir en victoria. Y no estoy hablando del falso evangelio de la prosperidad, estoy hablando de la victoria que Cristo nos da a cada uno de nosotros. Cristo mora en nosotros. Antes, concluyo con esto, antes ella era parte del pueblo que iba a ser destruido. Pero Dios sacó y la puso con el pueblo de Dios, el pueblo victorioso. Antes ella estaba lista para ser enviada al infierno, ahora está lista para tener un encuentro con su Señor. Podrá ser que ustedes no me crean a mí, hermanos, pero créanle la palabra. Cristo viene Cristo viene, pero viene por un pueblo donde Rahab va a estar ahí, donde van a estar cada una de las personas que nosotros consideramos que no eran aptas para el reino de Dios. Por eso Jesucristo le dijo a los judíos, aquellos que se creen justos, les dijo, las prostitutas y los ladrones irán delante de vosotros. ¿Por qué? Porque eran, mas cambiaron su vida por la gracia de Dios. Porque eran, pero Dios los limpió con su sangre, los limpió con su sangre y los hizo santos, justos, delante de Dios. Y llegaron a formar parte del pueblo de Dios. Por fe, por la fe, Rahab, la ramera, por la fe en Cristo Jesús, porque le creyó a Dios, porque confesó que el Dios de Israel era todopoderoso, porque confesó que el Dios de Israel era el que gobernaba en los cielos y en la tierra, porque confesó que el Dios de Israel todo lo puede. Hermanos, todo puede acabar de la noche a la mañana, pero lo único que va a permanecer, nosotros nos podemos morir y nuestra carne se va a hacer banquete para los gusanos, pero lo único que no va a morir es la fe que usted haya depositado en Cristo Jesús. Y usted tendrá el privilegio en el momento que muere de estar delante de la presencia del Dios Altísimo. Pero si usted no vivió para Cristo, también usted sabe a dónde va. Y eso no lo digo yo, lo dice la palabra. Pero si usted está cubierto con la sangre del Cordero y en aquel momento cuando Dios lo vea, lo va a ver. ¿Quiénes son estos? Dice el libro de Apocalipsis. ¿Quiénes son estos? Dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, los salvos que están delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas. Fíjense bien. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Por eso están delante de Dios. Por eso estaremos delante de Dios un día. Permitamos que Cristo haga esa obra en nuestra vida. Yo estoy hablando aquí, pero el mensaje tiene que ser para cada uno de aquellos que no han recibido a Jesucristo. Tomen conciencia. Como diría el apóstol Pablo en la carta a los Hebreos, meditad sobre este asunto. Considerad este asunto. Cristo, Jesús, murió por ti y por mí. ¿Qué vas a hacer tú? No se preocupen, en invierno no bautizo porque el río está congelado. Pero estoy haciendo una invitación porque en julio, primero Dios, si llegamos en julio, vamos a tener una celebración de bautismo en el río Shenandoah, pero vayan preparándose. Es bueno que antes de bautizarse reciban al Señor Jesús como su Señor y Salvador, y que como Rahab podamos llegar al momento de formar parte de la héroe de la fe, de la galería de la fe. Llegamos a, nuestro nombre puede estar escrito ahí como parte de los héroes de la fe. Aquellos que corrieron la carrera, aquellos que se despojaron de todo a peso del pecado, de todo peso y el asedio del pecado, y corrieron la victoria y hasta el final, y fueron coronados con la corona que Dios tiene preparados para todos aquellos que le aman. Gracias, hermanos. Gracias por escucharme. Que Dios les bendiga. Vamos a cantar una historia.